Esta sintonía parece que van a salir ahí los romanos. Tiene que ser con el máximo especialista que existe en estos momentos en el mundo de la antigüedad, en la historia de la antigüedad, que está con nosotros y que lo hemos disfrutado durante toda la temporada pasada y que lo vais a disfrutar todos durante toda esta temporada que comienza hoy. Ignacio Monzón, muy buenas.
Pues con esta música yo diría que más que buenas, son muy buenas. Así no me echéis del estudio, ¿eh?
No, ni queremos. Ni queremos, aunque tuvieras la gripe A, te echaríamos.
Pues gracias.
Vamos, entre otras cosas porque tampoco pasa nada, la gripe se acabó. Aunque esto de las pandemias ya en la antigüedad causó sus problemas y sus quiebros de cabeza, ya el propio término en sí nos remite a la antigüedad.
Sí, es un término como casi todos los términos que se usan, no solo en medicina, sino en muchos otros aspectos, que viene del latín o del griego. En este caso es del griego. Y realmente lo que significa es algo que no tiene relación directa. Realmente es lo que significa es pan, que eso es, viene del griego de todos, y de mía, que es demos, del pueblo. Es decir, esto es para todo el pueblo. Digamos lo que afecta a todo el pueblo. Puede ser bueno o puede ser malo.
¿Y ya en la antigüedad se utilizaba el término pandemia para meter miedo a la gente?
Se utilizaba otros términos, pero en general sí ya existía ese miedo. No es cuestión del término, es que la enfermedad, no olvidemos que es uno de los cuatro jinetes de Apocalipsis. Es decir, es uno de los de los cuatro miedos básicos del ser humano. Entonces siempre se tenía muchísimo miedo por el carácter biológico, es decir, por el carácter meramente de ponerse enfermo, pero también porque tenía un carácter espiritual.
De hecho, en el Apocalipsis, en la Biblia se cita, en el Antiguo Testamento se hablan de algunas pandemias que afectaban, sobre todo en el caso de Egipto notable, también por cuestiones medioambientales.
Claro. Generalmente los microorganismos suelen vivir en mejor siempre que tienen agua y calor. Entonces Egipto, que es, como recuerdo, no es el Egipto que vemos ahora, sino que es el Valle del Nilo, es una tierra cálida y húmeda, pues era un caldo de cultivo. Eso ya nos lo dice pues Estrabón, por ejemplo. Estrabón nos dice que era muy fácil contagiarse de un montón de enfermedades por los insectos. El paludismo, la malaria. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, también nos dice que había una gran cantidad de enfermedades cutáneas que fácilmente se convertían en pandemias. De hecho, se piensa que incluso se está hablando de la lepra. ¿Por qué? Porque, digamos, son zonas especialmente virulentas.
Y evidentemente entonces la medicina no estaba ni a nivel administrativo también organizada como hasta ahora, y por supuesto a nivel científico no existían los remedios que tenemos en la actualidad.
No, para empezar ni siquiera existía la vacuna. La vacuna fue una de las grandes revoluciones de la historia de la medicina. Lo único que había eran remedios, y como no siempre se conocía la causa, no siempre se podía prevenir. Como a veces también se consideraba que era un castigo divino, pues...
Eso no ha cambiado tanto, en cierto modo, ¿verdad?
No.
Quizá ya no a nivel tan genérico, pero el hecho de ese jinete del apocalipsis que está muy presente, y especialmente en los tiempos que hemos vivido, con el cambio de un milenio a otro milenio, parece que las grandes enfermedades en algunos sectores, o por lo menos anida esa idea como un arquetipo social, como castigo divino, como castigo al que hace cosas incorrectas o tiene conductas, entre comillas, desviadas.
Y más en el mundo antiguo, donde la concepción de los dioses, incluso el dios de los israelitas, se ve muy bien en el Antiguo Testamento, no castiga al que ha hecho algo malo. Es que puede castigar a toda la comunidad. Por eso...
Porque haya uno malo dentro de esa comunidad.
Claro. Con que haya uno solo, toda la comunidad puede estar contagiada de ese miasma, que es un término griego para decir suciedad física o suciedad espiritual. Y claro, si se castiga a todo el grupo por lo que hace uno, digamos que eso desata mucho tipo una gran paranoia. Por eso siempre se decía, pues nos hemos contagiado por culpa de los judíos, nos hemos contagiado por culpa de tal, que es lo que pasó en la peste negra. Se les echó la culpa a los judíos, por ejemplo.
En el caso de Grecia, que has mencionado, sí que hay varios casos que se pueden destacar de pandemias que afectaron en aquella época.
Pues para empezar, algo además, lo descubrí hace, lo recordé hace unos días mientras preparaba el espacio, releyendo la Ilíada, es que en el comienzo, en el canto primero, la Ilíada comienza con una peste además provocada por Apolo, una peste que, claro, al contagiarse en un ejército, se iba extendiendo con una enorme rapidez. Pero sí, hay varias más. el caso, uno de los casos más famosos, pues el de la Atenas de Pericles, durante la guerra del Peloponeso, esa gran Atenas esplendorosa y demás. Pues el mismo Tucídides o Galeno, siglos después, nos hablan de esa gran pandemia. Un tercio de la población pudo morir, de todo el Ática.
Nada más y nada menos.
Claro, claro.
Entonces eran graves de verdad, sí, por sí, lo que sí. Decíamos anteriormente, porque diezmar hasta un tercio de la población, en este caso de Ática, bueno, pues eso impide que esa ciudad o que ese lugar vuelva a ser el mismo.
Sí, más en una guerra. De hecho, probablemente la guerra tuvo mucho que ver, porque Pericles lo que hizo fue meter a toda la población en la ciudad, con lo cual se hacinó, porque los espartanos estaban a las puertas de la ciudad, y él dijo que mientras tuviesen la flota, que llevándole suministros, podrían aguantar. Pero ese fue el problema, que con que haya uno contagiado, pues se puede extender, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, claro, pero se puede extender muy rápidamente. Los autores antiguos, por ejemplo Tito Livio, sí nos hablan de que hubo una serie de pestes en la época más primitiva, pero es verdad que no hay muchas noticias más. Y sí las hay, pero realmente la más grave, una que sea comparable, por ejemplo, a la peste de Atenas, pues no la hay hasta el siglo II después de Cristo. Entonces sí es verdad que tuvieron, como digo, problemas, pero como tú bien dices, con alcantarillado, con termas, con una serie de cuidados, teniendo en cuenta el tamaño de Roma y lo hacinados que estaban, la verdad es que sí que resulta sorprendente.
Ahora que dices esto del hacinamiento de los pueblos, de las culturas, de las personas que forman las diferentes sociedades, supongo que tú como historiador además se podrá ver casi la correlación, que a medida que ese hacinamiento, y nosotros vivimos en el hacinamiento en las ciudades, pero a medida que los núcleos sociales han sido mayores y han estado más relacionados entre sí, este tipo de enfermedades lógicamente se han extendido más, claro, que cuando se vivía en comunidades mucho más limitadas en cuanto, sí, al número de sus representantes.
Sí, y además con las mejoras que ha habido en los medios de transporte y comunicación, pues es mucho más fácil contagiarse. En el siglo XVII, ir de Madrid a Barcelona, pues no era un viaje que no duraba horas, es que duraba días.
Todo esto quiere decir, Ignacio Monzón, que las pandemias no son cosa de la Organización Mundial de la Salud, que no. Muchísimos siglos, milenios antes, ya se hablaba de esta problemática y afectaba mucho más que en los tiempos actuales, y aquellos pueblos, lógicamente, se vieron involucrados en muchos de estos casos. Ignacio, un placer enorme abrir, no podía ser de otra forma, con este asunto, la temporada 2009-2010 contigo, en donde vamos a repasar muchísimas curiosidades, ¿verdad?
Pues yo encantado de estar aquí y de repasar todas las curiosidades que queráis.
Y te puedo asegurar que los oyentes también.
Pues entonces perfecto.
Y con rosa.vientos@onda0.es como dirección de correo electrónico para que le preguntéis a Ignacio absolutamente todo aquello que queráis, y él lo responderá. No dudará, seguro.
A ser posible de historia. Pero bueno.